seguir. El Ejecutivo comunitario reconoce los avances de Kiev en las reformas de calado para alinearse con los estándares europeos, al haber completado 4 de las 7 reformas prioritarias fijadas por Bruselas, a la vez que combate la invasión rusa en su propio territorio. No obstante, el informe señala reformas pendientes, en concreto medidas para incrementar la lucha contra la corrupción, además de poner en marcha leyes para rebajar la influencia de los oligarcas en la vida pública, política y económica de Ucrania, y la necesidad de financiar el marco legal para minorías nacionales, de acuerdo a los estándares que marca la Comisión de Venecia.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 8 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García, un gusto en el control técnico acá en la cabina. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada, bandeja llena de informaciones nacionales, como todos los días. Tendremos información actualizada con la situación económica del país y el hostigamiento contra los presos políticos con Marta Beatriz Roque Cabello. En minutos hablaremos con ella. La presente zafra 23-24, que comenzará atrasada en diciembre por los retrasos en la preparación de tierra y los problemas con los insumos, el impacto que esto tiene, hablaremos con el campesino Esteban Jeta Bascar, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba. Han sido trasladados para sala de ya condenados en la prisión de Guantánamo los dos jóvenes que permanecen presos por participar en las protestas populares de Caimanera. Tendremos los detalles aquí con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez. Hablaremos también sobre este tema con el periodista Jerry Culvero desde Caimanera. Más adelante, pues en la segunda parte del espacio, más informaciones sobre el tema azucarero. Hablaremos cómo andan los preparativos para los centrales que molerán en Bayamo Grama. Tendremos ahí al campesino Emiliano González. Y no se pierden en el último segmento de Cuba al Día la situación complicadísima, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, específicamente del abogado Juan Carlos González Leiva, la situación de 3 presos políticos: Omar Ortega, Carlos Michael Morales, este del 11J, y Jacqueline García Hams. En los testimonios de ellos directamente desde las prisiones donde se encuentran en precarias condiciones. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, continúan a las 2:10 de la tarde los familiares de Jorge Bello en espera en el Combinado del Este de tener fe de vida de la situación del comunicador, quien fue sacado a rastras ayer en represalia en el penal tras haber divulgado una carta firmada por decenas de presos políticos que rechazan pues que Cuba sea miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando se violan los derechos humanos en la isla. Y congresista pues pide la liberación de Michael El Absorbo y Luis Manuel Atuera Alcántara. Así lo ha publicado la representante estadounidense por el estado de la Florida, David Wasserman Schultz, y explica que será prioridad de discusión sobre los casos de política hacia Cuba. Comisión Interamericana de Derechos Humanos da seguimiento a medidas cautelares en favor de personas privadas de libertades en la isla. Varios ejemplos se han debatido en este prestigioso evento que ha sancionado por estos días. Y en otro orden de informaciones, pues a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, preso político en celda de castigo tras desplegar una sábana con la frase de patria y vida en Valle Grande. Se trata de Jorge Luis Boada Valdés, pues preso político en este penal. Otras informaciones, activistas cubanos participan en la Asamblea General del Congreso Mundial de la Libertad. Y Estados Unidos revela red de desinformación rusa en América Latina que incluye a Cuba. Y finalmente, la prensa oficial publicará una actualización sobre la próxima implementación en la isla de la Ley de Procedimiento Penal. La nueva legislación sustituyó a la Ley 5 de Procedimiento Penal, que había sido promulgada en 1977, e incorporó nuevas instrucciones penales como el criterio de oportunidad, la prohibición de acercamiento a la víctima y la sentencia de conformidad. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. En breve vamos a tener información ya desde la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello sobre estos temas de la actualidad nacional. Ya nos vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos ya la comunicación en la capital cubana con la destacada economista y única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, buenas tardes.
Un saludo, Tomás, para ti, para los oyentes y para tu equipo de producción.
Bueno, desde ayer, cuando tuvimos la generosidad de conocer a través de ti y a través de su mamá, Marta Domínguez, la situación de Jorge Bello, que fue golpeado brutalmente en el penal del Combinado del Este, luego de que se divulgara, y tenemos la carta, una carta firmada por 42 presos políticos que rechazan pues la inclusión de Cuba por sexta oportunidad al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuando en la isla se violan los derechos humanos. Bueno, pues en hora de la tarde fue violentamente sacado desde el destacamento, se desconoce dónde está, y cortesía tuya, hemos visto la foto, todavía su hija y esposa permanecen sin ser atendidas y no tienen fe de vida del comunicador ahí en el Combinado del Este. Complicada la situación y el hostigamiento contra Jorge, Marta.
Sí, exactamente. Ellas querían ver al jefe del edificio, que nunca les ha dado la cara. Jorgito ha tenido algunos problemas y el jefe del edificio nunca le ha dado la cara. Ellas querían verlo y le dijeron que a las 2 de la tarde. Pero no obstante, ahí estaba parada en la puerta del combinado la seguridad del Estado, esperando que ellas entren por si acaso hay alguna dificultad allí, pues inmediatamente detenerla.
Esto es un... Muy lamentable la situación de Jorge, pero no es el único caso. Ha habido señalamientos. Jorge mantiene una postura, trabajado contigo el periodismo desde la red de comunicadores comunitarios por muchos años. Ahora, yo quería extender esta alarma nuestra porque hemos estado en estos días teniendo testimonios de varios presos, tanto del 11J como no del 11J. Marta, nadie mejor que tú conoce este tema. La situación en los penales cubanos es precaria, no solo las violaciones de derechos humanos. Hay hambruna en los penales. Hemos visto una foto, la voy a compartir posteriormente contigo, que obtuvimos de lo que le están dando a los presos en el penal de Boniato. Es hambre lo que está pasando en las prisiones, Marta.
Exacto. En todas las prisiones... Tomás, porque es que el pueblo de Cuba en general está pasando hambre, porque lo que hay para comprar, no hay poder adquisitivo para comprarlo. Lo que hay para comprar está en las MIPYMES, y el precio que tiene cualquier alimento de la MIPYME es para un trabajador con un salario. Yo tengo un familiar médico que gana 7,000 pesos porque trabaja en una unidad militar. Y con ese dinero no puede malamente pagar los gastos de la casa y el pasaje a donde trabaja, que es muy lejos. Entonces, no se puede dar el gusto de comprarse un pomo de puré de tomate que vale 650 pesos en una MIPYME. Y todo está así por las nubes. Realmente la situación es imposible fuera de la calle, imagínate dentro de la cárcel.
Muy lamentable. Marta Beatriz Roque Cabello, hablando de temas económicos, la Corporación Ascuba anunció que no se va a poder iniciar la zafra, lo que ellos le llaman zafra, 500,000 toneladas de azúcar, un país que como promedio producía 5, 6 o 7 millones de toneladas de azúcar anual. No, hasta que Fidel Castro destruyó en el 2002, vandalizó y cerró la industria azucarera cubana, cuando hoy en día los precios del azúcar en el mercado mundial es astronómico. Sin embargo, la En Cuba no hay azúcar. El azúcar que consumen los cubanos viene de Brasil. Apenas la que produce el país hay que exportarla para China, para los compromisos financieros con China, y no alcanza. Sin embargo, para diciembre dice que van a moler 2 centrales más que el año pasado. 25 centrales, Marta, para 500.000 de toneladas de azúcar. La mayoría de estas centrales aún se están reparando, y hemos tenido fotos que nos han enviado de los cañaverales. ¿Cómo está la caña? Se confunde con hierba. ¿A dónde ha terminado la industria azucarera cubana, Marta?
Bueno, la industria azucarera cubana tiende a cero, porque como tú mismo decías, nosotros tuvimos la maravillosa zafra de los 10 millones, que fue ocurrencia del comediante en jefe, y en esa comedia, que se puede decir que eso mismo fue, pues se gastaron todos los recursos del mundo, se hicieron barbaridades y se destruyó la industria azucarera. A partir de ese momento, más nunca la industria azucarera fue lo que era. ¿Qué quiere decir esto? Que con este poquitico de azúcar que tú planteas exactamente van a producir, el pueblo de Cuba no puede ni recibir la azúcar por la venta de la tarjeta de abastecimiento a la que está acostumbrado. Este mes han vendido 2 libras de azúcar blanca y 1 libra de azúcar prieta. Quiere decir que solo te alcanza para endulzar el café del mes. No puedes hacer un postre, no le puedes dar al niño leche con azúcar, nada de eso, porque sencillamente no alcanza con más. Es una cosa increíble. Un país azucarero, bueno, que tenía el eslogan de sin azúcar no hay país, se ha cumplido eso. No hay azúcar, no hay país.
Bueno, y esa es la responsabilidad del hombre que está allá en Piedra, en Santa Efigenia, que dijo que lo que había era que invertir en el turismo. Hoy ni hay azúcar ni hay turismo.
Correcto. Exactamente así ha sido. ¿Por qué? Todos los centrales estaban necesitados de reparación, porque la palabra reparación y la palabra mantenimiento no está en el diccionario de estos comunistas. Estos comunistas lo único que quieren es construir hoteles para traer turismo, para poderse llenar los bolsillos de dinero. Pero sencillamente el turismo no camina. Y eso está más que visto, que el turismo no camina, porque el turismo acaba de venir a La Habana a ver una ciudad destruida totalmente. Entonces la gente no viene, sencillamente. Puede ser que a Los Cayos, que a Varadero, que a otros lugares con características especiales, pues el turismo vaya. Pero aquí no vienen a hacer nada. Entonces, sencillamente, la respuesta es la economía cubana no funciona. Y ellos lo saben perfectamente y no hacen nada para solucionar el problema.
Gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar la comunicación en San Diego de los Baños, en el municipio de Los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ojeda Abascal, para hablar precisamente de la zafra, la cuestión de la zafra azucarera. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la vandalización de la industria azucarera cubana por el gobierno cubano? ¿Y qué fue de la vida de estos trabajadores? ¿Qué fue de la vida de los batelles? ¿Qué fue de la vida de todos estos expertos azucareros? ¿Qué ha quedado de eso? ¿Y cuál es el impacto que esto tiene en la realidad nacional cuando con lo que se produce azúcar en Cuba no es capaz ni de abastecerse, como decía Marta Beatriz Roque Cabello, la canasta básica de abastecimiento, las 3 libritas de arroz quedan? Muy lamentable esta situación, y pues queríamos tener pues la opinión de Esteban allí desde San Diego de los Baños para poner esta situación en perspectiva. Acaba de anunciar pues Ascuba que en la próxima zafra operarán pues 25 centrales azucareras, la mayoría de los cuales aún se encuentran pues en etapa de reparaciones. La contienda debe comenzar en diciembre, cuando usualmente pues ya en noviembre se está moliendo, producto de que hay retrasos en la campaña azucarera. Si no damos con Esteban, bueno, pues lo haremos en otra oportunidad. Vamos a ver si tenemos también, queremos actualizar la situación de los 2 jóvenes que permanecen presos en Caimanera, producto de las protestas populares ahí, y quisiéramos tener pues información con Victoria Martínez Valdivia y más adelante también con Jerry Curbelo, los dos que quedan aún presos, pues han sido trasladados dentro del propio penal al ala donde están ya los condenados, cuando incluso ellos no han sido llevados a juicio. Estaban presos ahí, están presos en espera de juicio por participar en, recordemos, son los que quedan presos de la protesta de Caimanera el pasado mes de mayo. Vamos a intentar la comunicación allí también en el territorio, en Caimanera, con Victoria Martínez Valdivia, la madre de uno de los que permanecen presos, Luis Miguel Alarcón Martínez, que ella obtuvo ya la información oficial y queremos conocer pues detalles de cuál es la situación que pasa. Contacto ahí en Caimanera, en Guantánamo, Cuba, a esta hora de la tarde, con Victoria Martínez Valdivia, la madre de Luis Miguel Alarcón Martínez. Victoria, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Victoria, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hemos tenido información a través de redes sociales que los dos muchachos, su hijo y el otro joven, que permanecen presos y que estaban supuestamente o están en espera de juicio por las protestas de Caimanera, pues han sido trasladados hacia un ala de condenados. Cuénteme estos detalles, ¿cuándo esto ocurrió y qué le informaron ustedes?
Bueno, mira, eso ocurrió ya hace un par de semanas, que los dos jóvenes fueron trasladados para el piso de 3D, en un piso de sancionado ya, lo cual la explicación a yo enterarme de la situación, la explicación que me dieron fue que como estaba la prisión está muy colapsada y que no fueron ellos dos solos, que para ese piso fueron trasladados unos cuantos, un grupo de presos que tampoco, que no estaban sancionados y fueron trasladados hasta la hora del juicio, porque está demasiado colapsado el piso donde ellos están, es decir, que hay mucho personal allá adentro.
¿Y usted quedó conforme con esa explicación?
No, en ningún momento me he sentido conforme cuando yo llamé al compañero de la seguridad de aquí de Caimanera y le dije mi inquietud, que no estaba de acuerdo porque si me le pasaba algo a mi hijo, él iba a ser lo máximo responsable, ya que los muchachos estaban en un piso que no era de sancionado, ¿viste? Y podía suceder que podían, para complicarlo, podían ponerle una droga o un cuchillo, un pincho y, ¿me entiendes? Me lo podían complicar. Lo cual, supuestamente, ayer me llamó el de la seguridad y me informó que ya él había llamado para allá y que iban a tomar todas las medidas correspondientes para que eso no sucediera. Entre otras cosas, hablé con el abogado, lo cual ya los muchachos están fuera de término. Ya tienen 6 meses y 2 días de estar presos sin juicio. ¿Por qué causa? Por escándalo público, ¿ya? Lo cual no corresponde ya con lo, y entonces, con lo que responde. Entonces yo volví, llamé nuevamente el de la seguridad, el cual no amenacé, pero sí advertí que iba a tener que ponerme con carteles, de tirarme para la calle con los muchachos, porque no estaba de acuerdo con lo que estaba ocurriendo. Llamo al abogado, el abogado dice que él iba a ver, ¿entiendes? Ahora que se podía hacer, porque es verdad que estaba fuera de término. Respuesta que me da el jefe de la seguridad es que él había llamado a Guantánamo, a la atención, a la población de fiscalía y que me presentara, lo cual allí me iban a informar si yo quería que localizara al abogado para que el abogado me acompañara, lo cual son cosas que debe de hacer el abogado que no ha hecho.
Ahora, Victoria, lo que usted está queriendo decir es que hay preocupación porque esta sala 3C donde están los condenados, ahí hay hasta presos comunes con larga condena. Sus hijos no han pasado por un juicio todavía.
Exacto, mi preocupación es, hay presos, como lo voy a decir, todas las lacras, todos los perdidos, es decir, el ladrón, el matón, el ya, lo peor, están todos ahí adentro metidos.
¿Y es donde ellos están, donde se encuentran ellos ahora?
En este mismo momento se encuentran en ese piso los dos jóvenes, Luis Miguel Alarcón y Daniel Álvarez González.
Muy lamentable esta situación, Victoria. Vamos a intentar darle seguimiento a esta situación. Y me imagino que las condiciones precarias ahí en esa prisión.
Bueno, mañana ellos tienen visita, mañana yo voy porque yo hoy quería ir a Guantánamo, pero desgraciadamente ayer tuvimos desde apenas casi el mediodía hasta por la noche, 10 y pico de la noche sin corriente. Y hoy amanecimos bajo de agua y también nos quitaron la corriente hasta ahorita mismo. ¿Ves? Y tengo un niño chiquito, lo cual tuve que, me entiende, preparar las situaciones, no me pude ir para Guantánamo.
Pues muchas gracias, Victoria. Mañana hablaremos con usted, a ver qué sabe, qué conoce de lo que está ocurriendo
ya
por ahí.
Después del mediodía.
Después del mediodía. Gracias, Victoria. Victoria Martínez Valdivia. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día con otro, con el periodista que dio a la luz toda la información de lo que ocurrió ahí en Caimanera. Tenemos contacto con Jerry Curbelo ahí en Caimanera. Jerry, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes,
Jerry. Hola, muy buenas tardes, Tomás, para ti y para todos los oyentes y el colectivo ahí de Martín Noticias.
Bueno, tu lectura de este traslado hace 2 semanas de los 2 muchachos que quedan presos para una sala, me decía Victoria Martínez Valdivia que lo han llevado a una sala de penados donde hay presos comunes de larga data, asesinos. ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que ha pasado, Jerry?
Sí, bueno, realmente estos 2 valientes jóvenes de la protesta en Caimanera, Luis Miguel Alarcón Martínez y Daniel Álvarez González, ellos se encontraban en el destacamento dependiente, ¿no? Donde están los reos en espera de un cambio de medida o un juicio. De un momento a otro, el régimen penitenciario lo trasladó para el destacamento 13, un destacamento donde ya hay reos ya sancionados con altas sanciones y diferentes tipos de delitos, ¿no? Claro, está una violación súper grave, como dos jóvenes que aún ni siquiera se sabe cuál sea la medida que se le vaya a imputar, o sea, si lo van a liberar, si van a ser sancionados, como una violación grande llevarlo a un piso, donde a un destacamento donde ya hay reos que han cometido cualquier delito vandálico y con sanciones altas. Está claro, desde mi punto de vista, es una manera, una estrategia que busca la dictadura para amedrentar a estos dos jóvenes. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos un conocimiento, estuve conversando con Victoria Martínez, madre de Luis Miguel, y me ha dejado a mí saber de que el régimen busca que estos dos jóvenes en el juicio, a la hora de testificar, se retracten, que digan que están arrepentidos, que estaban embriagados, o sea, que testifiquen en el tribunal de manera tal que el régimen quede con su imagen limpia y a la vez ellos queden entonces desacreditados ante la opinión pública internacional y nacional. Entonces, como estos dos jóvenes no han querido ceder a esa maniobra, a ese chantaje de la dictadura, entonces la dictadura ha decidido optar por estrategias donde busquen a ver si pueden amedrentarlo, ¿entiendes? Y esa es la estrategia por la que lo llevan a un destacamento de sancionado, una violación grave que ha cometido la dictadura.
Gracias, Jerry. Jerry Curbelo, periodista independiente ahí en Caimanera, en la provincia de Guantánamo. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
El mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Vidal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vidal. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 8 de noviembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio de Estados Unidos. También de nuestro equipo, pues contamos hoy con Efraín García, un gusto en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día, importantes informaciones sobre el desplome de la zafra azucarera, continúa cuesta abajo, y tendremos dos campesinos que van a hablar con nosotros sobre este tema. Y más adelante, no se lo pierdan, tres testimonios dramáticos desde las prisiones cubanas de la situación que hay en los penales dentro de la isla. Ya nos vamos rápidamente a San Diego de los Baños, ahí en los Palacios Pinal del Río. A esta hora de la tarde tenemos contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, allá, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿qué fue de la vida del hombre del Central? ¿Qué fue de la vida del batey cubano? Después que Fidel Castro en el 2002 decidiera vandalizar la industria azucarera cubana, que contaba con 169 centrales, para diciembre retrasada comenzará la zafra 23-24. Solo van a moler 25 centrales y la aspiración bien limitada. 500,000 de toneladas de azúcar. No alcanza apenas para cumplir los compromisos con China. El azúcar que consumen los cubanos cuando pueden viene importada de Brasil. ¿Cuál es la situación? ¿Qué quedó del trabajador azucarero cubano?
Exacto, mire, ya todo lo que quedó del trabajador azucarero cubano fue la historia de aquel trabajador de campo, de aquel hombre de batey, de aquel hombre que realmente endulzaba el café y la leche cubana y algunas otras cosas. Ya eso quedó a la historia. Realmente todo ha sido un proceso de degradación, Tomás, porque nosotros cuando triunfó la más llamada revolución, hubieron siete pecados capitales, y dentro de ellos uno fue la cuestión de la zafra azucarera. Todos los cubanos que tenemos ya más de 50 años recordamos aquella famosa zafra de los 10 millones, que nunca llegó a los 10 millones, fueron creo que 7 millones y tanto, y a partir de ahí comenzó un proceso de degradación. Cada año que pasaba eran menos, hasta que aquella situación famosa donde se le exportaron una serie de centrales azucareros a Nicaragua, creo que fue, o algún país de Latinoamérica, se exportaron centrales azucareros tratando de el populismo latinoamericano y tratando de hacer historia en Latinoamérica. Y eso fue creando situaciones en el campo cubano, la degradación de los suelos, el mal pago a los trabajadores azucareros. Si Jesús Menéndez volviera a resucitar, se volvía a morir él mismo, se daba el tiro de gracia, porque ellos mismos, a través de todo un proceso, han ido degradando al hombre de campo. Nosotros siempre hablamos de lo que es el tabaco y el hombre tabacalero, pero el hombre azucarero no se queda atrás, está en una misma situación. Las tierras, cuando uno pasa por de aquí para La Habana y de La Habana el San Cristóbal, Artemisa, que son lugares que siempre se ha sembrado caña de azúcar, ahí uno ve las tierras que están yesmas, obsoletas, ya algunos campos de caña que la mayoría lo que tienen son rabujitas, no son ni siquiera aquellas cañas que se veían antes. Entonces todo esto ha sido un proceso de lo mismo,
un proceso de degradación a gran escala, con todo, en el país, con todo en el país, Tomás. No solo la caña de azúcar, es todo se ha ido degradando y desgraciadamente hoy tenemos que importar azúcar de países que nunca han sido azucareros. Ahora vinieron aquí a la canasta básica 2 libras de azúcar por persona, cuando Cuba realmente ha sido siempre un país que estaba que se producía la caña, que se producía el azúcar. La azúcar blanca ya es historia, no se sabe. Una libra de azúcar vale, la negra vale 200 pesos y la blanca 300 pesos en moneda nacional. Eso es todo lo que tenemos con respecto al azúcar.
Esteban, finalmente, la cuestión de dicen que la caña, producto de la falta de insumos y de atención, se confunde con hierba mala en los campos, ¿es verdad?
Sí, realmente cuando uno sale a la autopista nacional, ya no sabes si estás viendo caña o estás viendo este pasto y forraje que se siembra para los animales, porque se confunde. Independientemente que la caña, más que el tabaco, lleva más productos, abonos y lleva fumigaciones a gran escala, que antes se hacía con la aviación también, ya nada de eso se hace, también es vulnerable a los incendios. Y así sucesivamente todo eso ha ido degradando y se han degradado los suelos, la salinización de los suelos, porque hay mucha caña que se siembra en las zonas costeras y todas esas zonas costeras están salinizadas y no hay un proceso de reavivamiento de las tierras a la hora de la rotulación. Hay que preguntarle a un campesino que se dedica a sembrar caña. Eso lleva un proceso mucho mayor que el que lleva el tabaco. Entonces nada de eso se está haciendo hoy por hoy debido a la escasez de combustible, a más manejo de la agricultura a través de las empresas estatales y así sucesivamente. Como dije anteriormente, la poca incentivación del hombre de campo, la desmotivación del hombre de campo y los pocos recursos que tienen para trabajar, todo eso ha dado al pie con que hoy lo que podemos tener es el puñadito de caña que no da ni siquiera para el consumo nacional, no solo para la exportación. Cuando Cuba era en América Latina, incluso cuando la Segunda Guerra Mundial, uno de los países más exportadores de azúcar, y de eso vivían, porque era un renglón fundamental en el país, y ya ni siquiera eso tenemos, ya ni para la industria interna del país. Tenemos azúcar.
Gracias, Esteban. Gracias, Esteban. Gracias, Esteban Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en San Diego de los Baños, allá en Pinar del Río. Bueno, y en este último segmento de Cuba al Día, este miércoles 8 de noviembre, vamos a darle seguimiento, cortesía del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba y específicamente al abogado Juan Carlos González Leiva, la situación de 3 presos políticos en precarias condiciones. Se trata de Omar Ortega Mendoza, este joven. Recuerden que fue el que cayó preso por denunciar en medio de la crisis del COVID el robo de medicamentos por parte del personal médico del hospital de Morón, que concluyó aquella historia con la expulsión luego de una comisión médica de militares de parte importante de los directivos del hospital. No obstante eso, Omar fue condenado a 3 años y medio. Salió y luego, por criticar las penurias del país en redes sociales contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, nuevamente fue condenado a prisión. 3 años y medio y fue revocado luego de que intentó visitar a su abuelo moribundo en el hospital de Morón. Está en la cárcel de Morón en precarias condiciones y vamos a escuchar el testimonio que le dio al Consejo de Relatores de Derechos Humanos. También tendremos el testimonio de las precarias condiciones que sufren los reos en la prisión Alambrada de Manacas, con el testimonio del periodista independiente condenado por el 11J en Caibarien, Carlos Michael Morales. Y vamos a finalizar este segmento con la situación de la opositora política Jacqueline García Hines, con una causa común inventada por razones políticas, que se encuentra en la prisión El Talaje en Bayamo, Granma. Todo esto cortesía del Consejo de Relatores. Vamos a escuchar.
Prisionero político baja más de 30 kilogramos de su peso corporal debido a la hambruna en la prisión de Morón de Ciego de Ávila. El prisionero político Omar Ortega Mendoza ha bajado más de 30 kilogramos debido a la hambruna en la prisión de Morón en Ciego de Ávila, de acuerdo a una comunicación telefónica que estableció la propia víctima con el Consejo de Relatores. Ortega dijo al Consejo de Relatores que él pesa alrededor de 80 kilogramos y que se mantiene en poco más de 50, y que este problema está afectando a toda la población penal común del centro carcelario de Morón en Ciego de Ávila. Además explicó en la comunicación telefónica que fue revocado por los agentes de la seguridad del Estado porque fue a visitar a su abuelo, quien se encontraba grave en el hospital de Morón y quien falleció días después. Omar Ortega Mendoza, desde que fuera encarcelado hace poco más de un año, ha sido víctima de numerosas acciones de acoso y hostigamiento por parte de los agentes de la seguridad del Estado. Fue encarcelado después que hiciera una directa criticando al gobernante Díaz-Canel. Había extinguido una condena anterior por divulgar los cadáveres amontonados en el hospital de Morón como resultado del abandono y de la afectación de la COVID-19. Omar Ortega Mendoza fue encarcelado el 27 de septiembre de 2022, después que fuera acusado por los agentes de la seguridad del Estado de los delitos de desacato e instigación a delinquir, resultando condenado a 3 años y medio de privación de libertad. Se encuentra, como dije anteriormente, en la cárcel de Morón en Ciego de Ávila. Solamente de 35 años de edad, es un comunicador social y no está integrado a ninguna organización disidente dentro ni fuera de Cuba. Su casa está en la calle Salomé Machado, en el 201, entre Luz Caballero y Padre Cano, en la ciudad del Gallo, Morón, Ciego de Ávila.
Dime, hermano, ¿sigues ahí en la prisión de Morón?
Sí, todavía estoy aquí en la misma galera.
¿Y la salud tuya? ¿Tienes algún problema de salud?
No, problema de salud no. Lo que estoy desnutrido prácticamente.
¿Desnutrido?
Aquí todo el mundo está bajo peso. Bajo peso está todo el mundo aquí. Yo estoy pesando 50 kilogramos, imagínate.
¿Y tu peso normal corporal cuál es?
78, 77, por ahí.
¿Tienes casi 30 kilogramos por debajo?
Sí.
¿Y qué le están dando de comida?
Ahora mismo en este momento llevamos casi un mes o más. Hace como 2 meses y pico, por ahí. Estamos comiendo arroz, una pasta que es arroz también, y hay un caldo aguado ahí.
¿Eso es almuerzo y comida?
Eso es almuerzo y comida, ya más nada.
¿Y el desayuno?
El desayuno, un pancito de cumpleaños chiquitico y tisana esa de hierba. Lo mismo que están dando hace tiempo.
Un cocimiento y un pancito de cumpleaños y un cocimiento. No, ¿y el almuerzo qué cantidad es? ¿Cuántos gramos serían? ¿Cabe en un vaso de eso de refresco?
Imagínate tú, yo creo que en un vasito de eso de desechable eso, de lo que te dan de cerveza, ahí cabe la comida completa.
¿El vasito ese más o menos sería?
Eso, es exactamente. Y yo creo que eso lo vaso. Porque aquí se está dura. No. Eso, yo aquí no veo a nadie. Si no fuera por esta mujer que de vez en cuando me ayuda con algo, pobre, lo que puede hacer, imagínate. Ella también está en una situación económica de fuera, la más grande del mundo.
Sí, vive en Cuba.
Imagínate tú, perdiendo la esperanza de todo, nada más esperar a ver si saco libertad. Lo único que me queda, yo tengo fe en Dios de que cuando Dios salga ya todo mejorará.
Sí, con el favor de Jesucristo, Dios nunca te abandona. Ese siempre va a estar acompañándote a ti ahí. Sí, y entonces tú me explicabas el otro día que la revocación tuya fue porque fuiste a ver a tu abuelo que estaba enfermo y después no tenía quien lo cuidara en el hospital ni nada. Fuiste a verlo un momento y de ahí te revocaron y tu abuelo falleció, pues no pudiste verlo más.
Me llevaron al sepelio ahí junto con mi tío también, que estaba en Canaleta, y ahora está aquí. Mi tío lo trasladaron para acá.
¿Qué tiempo pudiste estar ahí?
Ahí estuvo una hora. Me dejaron una hora ahí. Pero mi abuelo. Ya no tiene caso.
Sí.
Hice todo lo que pude porque lo pusieran en un asilo. Al final era tarde ya.
Sí, a ti te pusieron preso y se quedó sin amparo, sin nadie que lo ayudara ni nada. Entonces lo encerraron en una casa y le daban la comida por la ventana.
Exactamente. Yo estaba solo ahí en la casa. Bueno, tuvieron que cerrar la casa, asegurar bien la casa y dejarlo adentro de la casa porque se perdió como 3 veces. Tuvieron hasta que recurrir a la policía y todo para que lo buscaran.
Increíble.
Se murió prácticamente solo en un asilo ahí, sin familia y sin nada.
Tremendo el sacrificio. El sacrificio tan grande que se hace cuando uno ejerce los derechos de la libertad de expresión.
Por eso mismo estamos aquí adentro y tenemos que pasar todo lo que tenemos que pasar. Ahí yo hice un escrito anoche ahí que vamos a ver si en estos días lo saco para afuera, a ver de qué manera.
¿No te es fácil leérmelo? ¿No me lo puedes leer desde ahí?
Es muy largo y los minutos que dan aquí no pienso que alcancen para eso. De todas maneras vamos a hacer el intento.
Sí, porque si me lo lees por aquí, yo lo grabo, podemos publicarlo, sí. Cualquier cosa que tú quieras, de tu opinión, de tu criterio, sobre cualquier tema, tú me lo dices. Y yo te lo grabo por aquí por este número y lo publicamos.
Está bien, entonces mañana lo vamos a hacer.
Ya, si Dios quiere, cómo no. Vamos a ver si podemos hacer algo y a ver si mejora un poco la comida esa, que no es fácil.
Muchas gracias por todo, mi hermano.
Dale un abrazo, cuídate. Libertad pronto.
El prisionero político Carlos Michael Morales Rodríguez se comunicó por teléfono con el Consejo de Relatores desde la prisión de Manacas en Villa Clara y explicó su delicado estado de salud, además de las acciones de represión política que la seguridad del Estado ha estado llevando a cabo contra él durante su encierro. Michael, quien es el residente de Caibalien, en Villa Clara, fue encarcelado en 2021, el 11 de julio, después de participar en las manifestaciones de esa localidad y acusado por la seguridad del Estado de delito de desórdenes públicos, resultando sentenciado a 2 años y medio de cárcel.
Buenas tardes, soy yo, Carlos Michael. ¿Juan Carlos está por ahí?
Ah, ¿cómo está, Michael?
Todo lo que me está pasando es malo, Juan Carlos.
La situación posiblemente más crítica de todos los presos en Cuba, la mía.
¿Y cuáles son las enfermedades que tú tienes?
Yo tengo úlceras, gastritis, problemas en la vesícula, cálculo en la vesícula, cálculo en los riñones. Soy hipotenso, soy de presión baja. La columna no sirve para nada. La columna desbaratada con crisis de cervical, crisis de sacrolumbagia.
Ya. ¿Y ya la condena tuya de cuánto es? 2 años y medio.
Sí, 2 años y 8 meses. Ya a mí me quedan ya 4 meses por cumplir.
¿Le acusaron de qué? ¿De desorden público?
Desorden público. El mío es desorden público, lo que yo tengo.
Ya. ¿Estás en Manaca?
Entonces, sí, aquí sigo aquí en Manaca. Sigo aquí en Manaca. Pienso terminar aquí en Manaca la sanción. Pienso.
Ya. ¿Y los otros presos que están ahí contigo, quiénes son?
Iván Hernández Sosa y Leonel Tristán García.
¿Y Michael?
Michael Lamentero Jorama.
Son 3, son 4 de ustedes, manifestantes.
Somos 4 y hay uno que es del Coco, que se llama Yunieski García.
¿Yunieski García?
No, Yunieski Pedroso.
¿Pedroso? Ah, ese es de allá de las mangueras, de Yabú.
Sí,
lo tienen ahí. Y explícame qué fue lo que pasó con el reeducador, porque ese fue el problema, que él te tuvo a ti en un pasillo esposado un día entero, que te ha amenazado,
ese no fue el reeducador, ese fue el oficial de la seguridad del Estado.
¿Qué se llama?
Que llegó, vino a entrevistarse con nosotros, él se pone un nombre diferente.
Ya, ¿y él que se ocupa de la prisión?
Y es que se ocupa de visitarnos aquí en Manaca y entrevistarse con nosotros. Y entonces él me tuvo 8 horas, ¿no? Porque le dio la gana. Porque yo me niego a hablar con él. Yo no tengo nada que hablar con él. Y entonces la maniobra que utilizó él fue esa. ¿Tú no entiendes? Tenerme forzado 8 horas en un túnel.
Y hace unos días atrás, cuando hicieron una requisa ahí, una formación ahí, que te no te arrinconaron por un lugar, que te dijo que te podía arrancar los dientes, una cosa de esa.
No, sí. Me han amenazado con darme golpe. Y estoy amenazado con fabricarme una causa para seguir preso. Que a mí me va a levantar una nueva causa para seguir preso en prisión. Esa sanción. Esa es la amenaza que me ha hecho a mí la seguridad del Estado. Esa es la situación. Entonces, imagínate, dos veces me la han hecho. Esa última vez, el 22 de mayo de pasado me vinieron y al irme de cristales, con muy uno hablan. Me dijeron eso. Que no, que para mí había una causa. A mí me llevan a levantar una causa para seguir. Una causa para fabricar, por supuesto.
¿Y la alimentación cómo está ahí?
Ah, ¿para qué? Malísimo. Si no le eché un poco de aceite que le mandan de la casa, sazonado, no hay que se la coma. ¿Para qué te voy a decir? Terrible.
¿Y qué cantidad?
Poquitita, ¿para qué te voy a decir?
¿Como un vaso pequeño así o algo?
90 gramos.
90 gramos. ¿Y qué es lo que le dan? ¿Arroz?
Caldo y para la hora últimamente es pasta de croqueta. Croqueta diluida en agua.
¿Y el desayuno?
Mermelada diluida en agua y un pedacito de pan.
Una mermelada en agua y pan. ¿Y le dan asistencia religiosa, el aire, el sol, la información?
Sol. Una hora de sol.
¿No ha fallecido ningún recluso este año ahí?
Uno que faltó por problemas familiares, la familia no lo atendía. Y sintió mal con eso y se mató.
¿Se ahorcó ahí? ¿No te
sal... no lo atendía, la familia no lo venía a ver y entonces él no tenía, ¿cómo se llama? Visita, no tenía quien me ayudara económicamente y se sintió asfixiado, como se dice popularmente, y se ahorcó.
¿No te sabe el nombre?
Iglesia de apellido, lo único que me sé es que se llama Iglesia de apellido.
¿Iglesia de apellido de Santa Clara?
De Santa Clara.
¿Y por qué estaba preso?
No sé decirte bien, así casi todo el mundo es ultra sacrificio. Casi todo el mundo es ultra sacrificio de ganado para él.
Seguridad del Estado
continúa su acoso contra la prisionera política Jacqueline García Hines. La seguridad del Estado continúa hostigando a la prisionera política Jacqueline García Hines a través de dos reclusas comunes de la prisión El Talaje de Bayamo en Granma, de acuerdo con la comunicación telefónica que estableció la propia víctima con el Consejo de Relatores. Jacqueline dijo en su denuncia que las dos reclusas la están ofendiendo y literalmente tirándome pullas. Y si me agreden, como me han amenazado, no voy a quedarme con los brazos cruzados. Esta no es la primera vez que Jacqueline García Hines, quien lleva 3 años encerrada en la prisión del Talaje de Bayamo en Granma, es amenazada y hasta agredida por reclusas comunes al servicio de la seguridad del Estado. También durante su encierro ha sido privada de las llamadas familiares, de los medicamentos para sus enfermedades y de los demás derechos penitenciarios. Jacqueline García Hines, quien fue líder de las Damas de Blanco otrora, actualmente es la representante de los Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba en ese territorio y también pertenece al Consejo de Relatores. Su ex esposo extinguió 6 años de cárcel por fundar en esa provincia el Movimiento de Derechos Humanos, Luz y Verdad. Jacqueline García Hines fue encarcelada en septiembre de 2020 después que participó en una reunión de los Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba y del Consejo de Relatores en Ciego de Ávila. Ya tenía una sentencia de limitación de libertad por sus actividades con las Damas de Blanco. Fue acusada por los agentes de la seguridad del Estado de un fabricado de delito de hurto y condenada a 4 años. Debiera extinguir su condena en el mes de enero, pero según ella cree, no saldrá de prisión hasta septiembre, cuando cumpla íntegramente sus 4 años de cárcel, porque estas agresiones a manos de las reclusas comunes es para privarla nuevamente de su libertad condicional, la cual le ha venido siendo negada reiteradamente. De 39 años de edad, tiene su casa en la avenida Milanés, en el 208, entre 23 y 21, en el reparto Camilo Cienfuegos, en la ciudad de Bayamo, Granma. Juan Carlos González Leiva, Consejo de Relatores, Cuba.
Dime, Jackie.
Ay, Juanca, mi amor, yo hablé esta mañana con la muchacha de ella, la que tienes en el teléfono.
Sí.
Y entonces le dije lo que me estaba sucediendo, ¿viste?
Mira, explícame.
¿Eh?
Explícame.
Ah, bueno, mira, ya hay 2 muchachas en la prisión que me están desde hace rato tirando puya, buscándome problemas, provocaciones, ¿viste? En provocación. Entonces, yo, tú sabes, mi lucha es pacífica y no es con ninguno de ellos. Pero que ya yo dije que si alguna me tocaba, pues entonces yo iba a responder. Porque el problema es que no es lo mismo que tiren puya, que te digan cosas, que ya te toquen para dar, porque somos seres humanos y lo que nos corre por las venas es sangre. Que si me tocan ya yo, y se lo voy a dejar clarito a la jefa, a la segunda jefa de la prisión, lo que está sucediendo. No es por miedo, pero no vaya a ser que tomen después una medida de medidas contra mi víctima. Y no decir que yo no lo comunique, yo lo voy a comunicar, pues si sucede. Si ella alguna me toca, yo voy a responder.
Está claro.
Entonces yo te estoy llamando, ¿ves? Voy en lo claro, ¿no?
Sí, sí.
Ah, ya, eso, las provocaciones, que eso debe ser mandado por la misma esta gente.
Sí, es la seguridad.
Sí, me menciona la seguridad de la policía, pero están mandando, tú sabes que ya yo estoy ya casi de cumplimiento.
Sí, ya sí, estoy con vista cuando venga en enero la revisión, coge y tumbártelo.
Ah, tú sabes de que eso. Ya yo, en agosto ya yo termino mi de cumplimiento en agosto. Ya llevo 3.5, ya yo, dice, ya yo en agosto ya termino mi cumplir mi sanción. Y entonces yo sí voy a defenderme, porque se, viste, yo sí me voy a defender. Ellas están tirando pullitas, me están provocando, pero yo soy sorda y soy ciega. Le dije claro, mientras no me toquen, no va a haber problema, pero pues, si me tocan, voy a responder con lo mismo.
¿Con seguro?
Entonces yo necesito que tú denuncies eso, viste, porque ya yo lo voy a dejar en conocimiento lo que está sucediendo.
No, yo te lo publico por todos lados, cuando va a todas partes, ya para que todo el mundo sepa bien este carro.
Está bien.
¿Oíste?
Que no se te olvide entonces.
No, no te preocupes, todo está bien. Cualquier cosa que necesite me dejas saber.
Ya, yo te llamo, ya, yo tengo el celular, que el problema es que se me quedó.
El agradecimiento a Juan Carlos González Leiva, así como los testimonios de los presos políticos Omar Ortega Mendoza, Carlos Michael Morales, periodista independiente de Caibarín, y la dama de blanco Jacqueline García Hines. Así concluimos Cuba al Día este miércoles 8 de noviembre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento por la composición y el trabajo en el espacio al equipo técnico. Contamos hoy con Efraín García en el control de la cabina y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana jueves aquí en nuestro espacio Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, Mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad. No mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas, ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.